Bienvenidos a The Debate. Imagínate que acabas de contratar al asistente más brillante del planeta. Este empleado tiene acceso a toda la información del Internet, domina todos los lenguajes de programación y, bueno, puede redactar contratos en segundos. Pero hay un problema grave. Tiene un caso extremo de amnesia.
Uf, el peor escenario posible.
Exactamente. Cada vez que parpadeas o abres una nueva ventana, olvida por completo quién eres. Olvida en qué empresa trabaja y qué estaban haciendo hace, no sé, 10 minutos. Si tuvieras a alguien así frente a ti, ¿qué harías? ¿Le entregarías un manual hiperdetallado de 1000 páginas para que lo lea de golpe antes de empezar a trabajar? ¿O te sentarías a su lado, llevándolo de la mano paso a paso para asegurarte que no se pierda?
Esa analogía de la amnesia, la verdad, captura perfectamente el dolor de cabeza que todos hemos sentido frente a la pantalla. Es muy real.
Y es precisamente el núcleo de nuestro análisis de hoy. Vamos a debatir la evolución del paradigma en la comunicación entre humanos y máquinas, específicamente con sistemas de inteligencia artificial avanzados, como Google Anti-Gravity. Porque, fíjate, cuando hablamos con un colega humano, operamos sobre una red invisible de contexto. Si le dices a un compañero, oye, ayúdame a armar la presentación de mañana.
Claro, no tienes que explicarle nada más.
Exacto. No tienes que explicarle que trabajas en ventas o que la presentación dura 20 minutos o que el cliente es súper difícil. Todo eso está implícito. Pero cuando cruzamos el umbral hacia la IA, esa red desaparece. La máquina empieza en blanco. Y la tensión central que vamos a explorar hoy se reduce a esto. El modelo ideal de interacción se basa en construir un único comando hiperestructurado y determinista desde el inicio. O la verdadera maestría requiere que abandonemos esa instrucción gigante en favor de un proceso iterativo, lo que conocemos como una cadena de pensamiento.
Y es una discusión fascinante que surge directamente de nuestra revisión de los documentos técnicos más recientes sobre ingeniería de instrucciones y el comportamiento documentado de estos modelos, porque hay posturas muy, muy divididas sobre cómo domar realmente a esta tecnología.
Así es. Y bueno, para dejar las cartas sobre la mesa desde el principio, mi posición es que el dominio absoluto de estos sistemas se logra mediante una arquitectura frontal, es decir, parametrizar un único comando perfecto que erradique esa amnesia contextual desde la primera palabra que le enviamos a la máquina.
Mientras que mi perspectiva y lo que voy a defender hoy es que cuando nos enfrentamos a problemas reales y complejos, la única vía factible es la desfragmentación iterativa, el razonamiento paso a paso. Para mí, estoy segura de que el control real está en cómo diseñas la arquitectura del diálogo, no en tratar de meter el universo entero en una sola instrucción aislada.
A ver, para fundamentar por qué defiendo el comando único, quiero empezar aterrizando esto en algo que el material fuente llama el síndrome de la instrucción perezosa.
Oh, sí. Todos somos culpables de eso.
Totalmente. Quien nos esté escuchando seguro ha pasado por esto. Intentas pedirle a la IA, digamos, una macro de Excel o un resumen. Escribes una línea genérica rápida y el resultado es completamente inútil. Es el equivalente exacto a subirte a un taxi y simplemente decirle al conductor, llévame a un lugar bonito.
Claro, y te puede llevar a un parque a las afueras cuando tú en tu cabeza querías ir a un restaurante elegante en el centro.
Exacto. Y luego, claro, nos enojamos con la máquina. Pero el fracaso no es del taxista algorítmico. El fracaso es la falta de parámetros. O sea, si le pides a la IA, hazme un curso sobre inteligencia artificial, la máquina no sabe si es para niños de primaria o para ingenieros de software senior. No sabe si dura una hora o 6 meses. Tiene que adivinar, y al adivinar, llena los vacíos con alucinaciones o con respuestas súper genéricas. Por eso, el documento plantea que la solución definitiva es el framework RCTF, rol, contexto, tarea y formato. Si tú defines esos 4 pilares de antemano, abandonas la ambigüedad, le das una identidad con el rol, le explicas la situación de fondo con el contexto, le das un verbo de acción inequívoco en la tarea y finalmente delimitas matemáticamente la entrega con el formato. El material documenta que aplicar esta matriz en un solo comando mejora los resultados en un 900%.
¿900? Sí. Es una locura.
Es un salto brutal. Cuando estructuras todo frontalmente, confinas a la máquina a entregar exactamente lo que se le pidió. no hay espacio para que alucine.
A ver, te doy la derecha en que la instrucción perezosa es una plaga. Eso es indudable. Y no voy a negar que la matriz RCTF es brillante para tareas encapsuladas, pero como paradigma definitivo de control, colapsa bajo su propio peso en cuanto el proyecto crece. La idea de que puedes redactar un solo comando perfecto que contemple absolutamente todas las variables de un sistema complejo es, bueno, es una ilusión óptica.
¿Una ilusión?
Sí, porque pedirle a Google Antigravity que construya un ecosistema completo de una sola vez mediante un bloque gigante de texto invariablemente termina en un desastre técnico. La IA simplemente pierde el hilo.
Pero ahí te detengo, porque asumes que el desastre ocurre porque la instrucción monolítica es inherentemente mala. Y yo argumento que falla porque el usuario no fue lo suficientemente exhaustivo con sus parámetros. Si el contrato, digamos, está bien redactado, la IA lo cumple.
Fíjate que el problema no es la falta de precisión del usuario. Ese es el mito. El cuello de botella aquí es la arquitectura de atención de la máquina misma. Por eso sostengo que la técnica superior es la cadena de pensamiento. Obligar a la IA a pensar en voz alta, paso a paso, antes de ejecutar la acción. Si tú le pides una aplicación completa de golpe, te va a entregar código sucio, etiquetas sin cerrar, variables que no existen. Y para quien programa a diario encontrar un error lógico en 500 líneas generadas de un plumazo, es una pesadilla absoluta. La verdadera maestría está en pedirle primero un esquema arquitectónico, validarlo tú como humano y recién ahí ejecutar módulo por módulo.
Me parece que esa visión subestima bastante la capacidad de la máquina cuando el prompt está realmente optimizado. Tomemos el ejemplo empírico que nos da el material fuente sobre la escalabilidad de un comando. Hablan de la creación de una herramienta específica para un curso de arbitraje financiero enfocado en el par de divisas USDT con BOB. Es un cálculo de márgenes P2P que, bueno, no es trivial.
Ah, la famosa calculadora en JavaScript.
Esa misma. En ese escenario documentado, el framework RCTF se aplica de manera impecable en un solo comando masivo. Se define el rol. Actúa como un experto financiero y desarrollador de software. El contexto. Curso sobre arbitraje financiero en mercados P2P, donde los estudiantes necesitan automatizar cálculos de margen.
Ajá.
La tarea. Escribe código en JavaScript para una calculadora web que tome precio de compra, venta y comisiones ocultos para devolver el ROI neto. Y el formato es súper estricto. Código comentado en español, precedido por una tabla de variables. Al ingresar este comando hiperestructurado, la IA escupe código que está listo para integrarse en producción. O sea, cero correcciones. Yo veo este nivel de instrucción como un contrato legal blindado. Si tus cláusulas son exactas y anticipan las variables matemáticas, la ejecución es impecable. No necesitas llevarla de la mano en un diálogo de 10 pasos.
A ver, el ejemplo de la calculadora es real, sí. Pero hay que entender por qué funciona. Funciona porque la salida esperada está contenida. Es un solo archivo. Es una lógica puramente secuencial. Pero contrastemos eso con el escenario de nivel experto que presenta el mismo material. La creación de una aplicación web completa para gestionar estudiantes.
Bien.
Ahí no solo pides cálculos matemáticos. Estás pidiendo un archivo HTML, la manipulación del DOM mediante JavaScript, y además la exportación de resultados a un PDF usando una librería externa como JSPDF.
Pero al final del día sigue siendo código. O sea, la lógica de parametrizar todo al principio debería aplicar igual.
No, espera, frena un segundo porque aquí es donde la mecánica interna de la IA nos traiciona. No aplica igual por lo que llamamos la carga cognitiva o la dilatación de la ventana de contexto operativo. Para quienes pelean con esto a diario, ¿qué significa que la ventana se agote? No es un tema de que a la IA se le acabe la memoria RAM de tu computadora. Es un tema de cómo funcionan los transformers, que es la arquitectura detrás de estos modelos. La máquina usa un mecanismo de autoatención para ponderar qué palabra es más importante en relación con las demás. Cuando tú haces ese contrato legal blindado para esa aplicación compleja y se lo lanzas todo en un solo prompt gigante, el peso de atención se diluye algorítmicamente.
O sea, me estás diciendo que se le cruzan los cables matemáticamente.
Literalmente, tiene que mantener en su memoria a corto plazo la estructura de la tabla HTML, la lógica matemática de los promedios y al mismo tiempo recordar cómo invocar correctamente el CDN de la librería JSPDF. El resultado inevitable es que olvida vincular una hoja de estilos o la función de exportar choca con el diseño visual. Por eso la generación iterativa no es un capricho, es una necesidad técnica. En el paso 1 le dices, actúa como un arquitecto de software. No escribas código todavía. Dame un esquema del sistema. Al forzar este freno, le das al usuario el poder de validar el plano del edificio antes de poner el primer ladrillo. Una vez que apruebas el esquema, le pides el index.html. Lo pruebas. Y luego le pides la función de promedios. El debugging pasa de ser buscar una aguja en un pajar de 500 líneas a una validación quirúrgica de 20 líneas por vez.
Entiendo. Entiendo la mecánica de la dilución de atención que describes. Pero, a ver, si asumes que fraccionar la interacción es la única salida, ¿qué haces con la tendencia natural de la IA a ser excesivamente prolija y complaciente? Quienes usan estas herramientas saben perfectamente que las IAs están alineadas para ser amables. Si voy iterando paso a paso y en el paso 3 le pido una función pequeña, a menudo la máquina me escribe la historia del Internet y 4 párrafos de disculpas antes de darme el bloque de código que pedí. Esa verborraje destruye por completo la eficiencia de tu proceso iterativo.
Es verdad, el exceso de verbosidad es innegable. Es un comportamiento inherente del modelo.
Y mi punto es que la forma de domar ese comportamiento no es conversando iterativamente, es imponiendo lo que el documento llama restricciones negativas rotundas, desde el comando base. Le dices explícitamente lo que no debe hacer. Omite cualquier introducción o conclusión amable. Entrégame directamente el código puro. O vas más allá con el estilo. Bajo ninguna circunstancia uses variables de una sola letra. Usa nombres descriptivos como precio compra. Al anclar estas restricciones en tu comando maestro, cercenas el comportamiento no deseado de raíz. Y fíjate, esto se magnifica aún más cuando usamos el mecanismo de few-shot prompting.
Ah, claro. ¿Introducir ejemplos literales en la instrucción inicial?
Exactamente. En lugar de pedirle a ciegas las descripciones para un temario y rezar para que adivine el tono, le das el compás de la canción. Piensa en el few shot como un ritmo musical. En el material tenemos el caso de Aula Chile. Le pasas a la IA un par de ejemplos estructurados. Módulo 1, la interfaz. Objetivo, dominar el entorno visual. Duración, 15 minutos. No le estás dando solo texto, le estás dando un ritmo. Una vez que la IA escucha ese compás matemático, su red neuronal simplemente continúa la canción, por pura inercia predictiva. Sigue exactamente esa estructura para el resto del temario. Lo clona a la perfección desde el primer mensaje, sin necesidad de ese peloteo conversacional que tú propones.
Esa analogía del ritmo musical es muy ilustrativa, la verdad. Pero ignora el lado oscuro de empaquetar tantas cosas. Las restricciones negativas son herramientas poderosas, sí, pero aquí surge lo que llamamos el cuello de botella de la atención. Imagínate esto. Le estás pidiendo a la IA que construya un sistema con 10 requerimientos diferentes. Le sumas 5 restricciones en mayúsculas sobre lo que no debe hacer. Y encima le inyectas 3 ejemplos de estilo para marcarle el ritmo. Todo en un solo bloque de texto. Esa sobrecarga es una de las causas principales por las que Antigravity fracasa en tareas complejas.
¿Pero por qué fracasaría si le estás dando todas las reglas claras? ¡Es pura lógica!
Porque el motor algorítmico entra en un conflicto de prioridades. Se confunde priorizando qué regla negativa no debe romper en lugar de enfocarse en resolver la lógica matemática del problema central. Por eso defiendo el diálogo. A través de la técnica de cadena de pensamiento, la IA construye una memoria orgánica a través del historial del chat. No necesitas saturar el primer mensaje con 20 prohibiciones.
Ajá.
Si vas paso a paso, y en el paso 2 la respuesta fue muy larga, le dices, hazlo más conciso y sin introducciones. Para el paso 5, la IA ya asimiló ese parámetro de estilo en su estado de contexto, sin que hayas tenido que redactar un contrato legal de 3 páginas al inicio. El contexto se construye orgánicamente, no se impone por la fuerza bruta.
O sea, dependes de que la IA vaya aprendiendo de los regaños en el historial del chat. El problema que tengo con eso es que ignoras las herramientas de control duro que la propia plataforma nos da, las cuales operan a un nivel mucho más profundo que una simple conversación. Y aquí quiero entrar en la raíz algorítmica del comportamiento, el papel de los parámetros del motor.
Estás hablando de la temperatura, me imagino.
Así es, porque hasta ahora hablamos como si la IA estuviera pensando, pero sabemos que no es así. La IA es un motor probabilístico. Predice cuál es la siguiente palabra lógica basándose en cálculos matemáticos. Y el parámetro de temperatura es literalmente un termostato algorítmico. Si tú lo subes, digamos, a 0.8 o 0.9, le estás diciendo a la máquina, toma riesgos, elige palabras menos probables. Y ahí es donde nacen las alucinaciones.
Sí, se vuelve errática en su intento de ser creativa.
Exacto. Imagina el desastre de pedirle la calculadora financiera de arbitraje con la temperatura al máximo. En su intento de ser creativa, la IA podría literalmente inventarse una fórmula matemática de impuestos que no existe. Pero, y aquí está el secreto, si sabemos configurar este parámetro, destruimos la necesidad de pastorear a la IA paso a paso. Cuando ajustamos la temperatura a niveles bajos, digamos entre 0.1 y 0.3, alteramos esa probabilidad. Le quitamos las caras al dado. El sistema se vuelve puramente determinista, analítico y frío. Para tareas de programación, revisión de sintaxis o documentos legales, combinas una temperatura de 0.1 con tu framework RCTF y logras la automatización matemática perfecta. Priorizas la lógica estricta a nivel sistémico. No necesitas interactuar en 10 pasos, porque ya configuraste el cerebro de la máquina para que no se desvíe.
A ver, concedo totalmente que bajar la temperatura te otorga un determinismo sintáctico brutal. Hace que el dado caiga siempre en el mismo número. Pero la configuración matemática de la máquina, por más precisa que sea, jamás salva al usuario de sus propios puntos ciegos. Te da contexto técnico, pero no te da contexto pragmático.
¿Y cómo defines el contexto pragmático en este escenario?
Es la presunción de conocimiento humano. El lenguaje que usamos todos los días está plagado de omisiones gigantescas. Y el material fuente tiene un ejemplo brillante sobre esto. Digamos que pones la temperatura en 0.1 y escribes un prompt inmenso pidiéndole a la IA que redacte un informe basado en la ley de recepción final habitacional. Tu comando es perfecto. La máquina no va a alucinar. Pero si tú, como humano, asumiste que la IA sabía que estabas en Chile o en México y no lo especificaste explícitamente, el resultado será basura determinista. El sistema no falló por exceso de creatividad. Falló porque los humanos damos por sentado detalles críticos de nuestro entorno físico o legal.
Pero, espera. Eso refuerza mi punto. Si usas la matriz RCTF correctamente, ese vacío se soluciona especificando el país en el pilar del contexto antes de presionar enviar.
Claro, en retrospectiva es muy fácil decirlo. Pero en la práctica del desarrollo, la realidad es que a menudo no sabes lo que no sabes hasta que ves la primera respuesta del sistema. Por eso la iteración es vital. La verdadera resolución de problemas no viene de ajustar termostatos algorítmicos. Viene de diagnosticar constantemente la ambigüedad de nuestro propio lenguaje. Piénsalo, le pedimos a la máquina que nos haga una web rápida o un diseño bonito. La iteración nos obliga a detenernos, ver el resultado y traducir rápida por optimizada para cargar en menos de 100 milisegundos o traducir bonito por diseño minimalista usando una paleta monocromática. Ese nivel de traducción semántica requiere retroalimentación. Requiere ver el plano de la casa, darte cuenta de que olvidaste la puerta y corregir. No puedes prever toda la ambigüedad de tu propio cerebro en un comando inicial, por más que la temperatura esté en cero.
Es un enfoque fascinante, porque en el fondo me estás diciendo que usas el diálogo con la IA casi como un espejo para descubrir tus propios errores de concepto. Yo diría que, precisamente porque nuestro lenguaje es inherentemente ambiguo, la disciplina de la ingeniería de instrucciones debe enfocarse en erradicar esa ambigüedad antes de involucrar a la máquina. Si dependes de que la IA te muestre un resultado parcial para darte cuenta de que fuiste impreciso, estás usando la tecnología como un salvavidas para la pereza intelectual. En cierto modo, es volver al síndrome de la instrucción perezosa, pero disfrazado de un diálogo técnico prolongado.
Para nada. Validar la arquitectura de un sistema en el paso 1 no es pereza, es la definición fundamental de la ingeniería responsable. Volviendo a la analogía de la construcción. Si vas a levantar un rascacielos, no le entregas al contratista un plano de 2,000 páginas y le dices, nos vemos en un año cuando esté terminado. No lo haces. Revisas los cimientos primero, luego auditas la estructura de acero, luego la plomería. La técnica de cadena de pensamiento obliga a la IA a exponer su razonamiento oculto, y eso disminuye drásticamente los errores lógicos. No porque la IA sea más inteligente, sino porque tú, el piloto humano, estás auditando el proceso y no solo cruzando los dedos para que el resultado final sea correcto.
Bueno, creo que hemos diseccionado a fondo los mecanismos de ambas posturas, y es un buen momento para sintetizar nuestro análisis. A la luz de todo lo que hemos explorado hoy sobre modelos predictivos y ventanas de contexto, me mantengo firme en la idea de que la defensa definitiva contra las alucinaciones es dominar la parametrización frontal. Si aplicamos rigurosamente matrices como el RCTF, si controlamos variables subyacentes como la temperatura y si cercenamos el comportamiento indeseado con restricciones negativas fuertes, blindamos nuestro trabajo. La maestría, desde mi visión, consiste en lograr la autosuficiencia en un solo comando hiperpreciso.
Y por mi lado, reafirmo que para exprimir el potencial real de herramientas como Google Anti-Gravity, debemos aceptar cómo funciona el desarrollo complejo. Construir software funcional o ecosistemas extensos requiere la maleabilidad de la cadena de pensamiento, el diálogo iterativo donde validas esquemas paso a paso y construyes una memoria orgánica en el contexto del chat, supera por mucho a la fragilidad matemática de intentar empaquetar 1,000 variables en un solo bloque de texto. El control está en el proceso, no en la instrucción inicial.
Sin embargo, en medio de esta tensión técnica, creo que compartimos un área de convergencia absoluta. Ambos estamos de acuerdo en que el requisito indispensable para dominar estas herramientas es paradójicamente desaprender cómo nos comunicamos como humanos. Tenemos que extirpar el lenguaje implícito, palabras subjetivas y vacías como bueno, resumido, mucho o bonito no tienen absolutamente ningún lugar en este paradigma, ya sea que uses un comando gigante o un proceso de 10 pasos.
Completamente de acuerdo. El éxito radica en forzarnos a traducir la intención humana en parámetros lógicos y medibles. La máquina no asume nada, carece de nuestro sentido común y nosotros jamás deberíamos asumir que nos está leyendo la mente.
Lo que nos deja reflexionando sobre la dualidad de esta nueva era. Comunicarse con inteligencias artificiales requiere dominar dos fuerzas casi opuestas. La precisión quirúrgica y casi legal de redactar una instrucción impecable, combinada con la paciencia estratégica de un arquitecto que dialoga con los cimientos de su obra.
Totalmente. Y nos recuerda que, aunque estos modelos parezcan mágicos hoy, aún nos quedan capas mucho más profundas por entender sobre cómo gestionan la atención algorítmica y la semántica de nuestras propias palabras.
Exacto. Así que para quienes nos escuchan, la próxima vez que se sienten frente a ese cursor parpadeante en la pantalla, recuerden el taxi de nuestra analogía. Pueden subirse, decir llévame a un lugar bonito y rezar para no terminar perdidos en medio de la nada, o pueden hacer el esfuerzo intelectual de proporcionar las coordenadas exactas de longitud y latitud. La pregunta de fondo es, en un mundo donde las máquinas finalmente tienen la capacidad de procesar lo que decimos, ¿somos nosotros realmente capaces de articular con exactitud lo que queremos construir? Gracias por acompañarnos.